Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna, que hemos mantenido encendida a la vez que el tiempo de juego a través de la aplicación de COPE en el teléfono móvil, en el móvil y en internet, en la web a través de COPE.es. Los compañeros de tiempo de juego les han contado a todos ustedes la victoria del Real Madrid en Suecia, 2-0 con el Malmö. La derrota del Atlético de Madrid en casa, 1-2 con el Benfica, y la derrota del Sevilla en Turín, 2-0. Luego a las 12 vuelve la Rañaga con sus compañeros de Deportes Club en el partido de las 12 para terminar de glosar todo lo que ha ocurrido en esta jornada de Champions. Desde este momento y hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, encendemos también la linterna en la radio para terminar de contar y analizar la actualidad de este miércoles 30 de septiembre. Estamos en el tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos Sánchez.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Federico Quevedo.
Buenas noches, Juan Pablo.
Aquí y seguimos. Buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Para sacar a la dura la linterna a los periódicos de mañana. Antes, en el día, en un vistazo, que pasa por los bombardeos aéreos que ha iniciado Rusia en Siria, cerca de la ciudad de Homs, supuestamente sobre objetivos terroristas del Daesh, aunque Estados Unidos no lo tiene claro. Putin busca dar así un paso adelante, como nos ha explicado Florentino Portero, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad a Distancia.
Putin nota o percibe que Estados Unidos se quiere retirar del área, no quiere tener más responsabilidades, y entonces aprovecha la circunstancia para dar un paso adelante y demostrar al mundo, pero fundamentalmente a nosotros, que Rusia existe, que Rusia tiene intereses, que Rusia es coherente y sobre todo que Rusia protege a sus amigos, no como nosotros que nos dejamos caer.
Estados Unidos busca un cambio de aliados en la zona. No ha sabido gestionar la situación posterior a la guerra de Irak y Afganistán, Portero apuntaba en esta linterna. ¿Qué pasará si Occidente no se implica?
Esa desestabilización finalmente se va a expresar en movimientos migratorios muy importantes, no los de ahora, los que vienen, que van a ser más importantes. Esos movimientos migratorios solo se pueden contener actuando sobre el terreno. No estamos haciendo nada, ni bueno, ni malo, ni regular. Y en no hacer nada quiere decir que esos conflictos se van a trasladar geográficamente a Europa. Y ese es el próximo cuarto de siglo, eso es lo que nos espera en los próximos 30 años.
Aquí en España hemos ido hablando, y mucho, de Cataluña, de la imputación de Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional y llevar a cabo aquel mare magnum de consulta ilegal el 9 de noviembre del año pasado. La Fiscalía Superior de Cataluña ha defendido la forma de actuar, que no tiene nada que ver con la política. También el presidente Rajoy, una imputación que Artur Mas utiliza a su favor para buscar la complicidad de los independentistas. Insiste el presidente en funciones de la Generalitat que no hizo nada ilegal.
Me confieso democráticamente rebelde con el Estado por no dejarnos poner las urnas. Legalmente yo no desobedecí. Políticamente hubo una rebelión democrática contra el Estado español. Salvando todos los obstáculos, plantamos cara, pusimos las urnas y 2.350.000 personas fueron a votar.
Y a esta hora, como siempre, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos contando en esta linterna que Volkswagen ha comunicado al gobierno el número de coches afectados en nuestro país por el fraude de los motores diésel, 683.626. El sábado va a poner en funcionamiento un teléfono que informará a los clientes afectados. Hemos contado en esta linterna el último comunicado de la banda terrorista ETA, en el que dice que mantiene sus compromisos tras la detención de su cúpula en Francia. Jorge Fernández Díaz es el ministro de Interior.
Bueno, el único comunicado que en su caso yo voy a valorar de ETA es el que anuncie su disolución. Lo demás, sinceramente, no nos interesa.
Y vamos a la nueva tarifa eléctrica horaria. Comienza a aplicarse mañana en aquellos hogares con contadores inteligentes, lo que va a permitir pagar lo que se consume en cada momento.
Y a mí que lo del contador inteligente, Rayo, me parece inquietante. Que le llamen a un contador inteligente me parece inquietante. ¿A ti qué te parece?
Bueno, es que estamos acostumbrados a gente que no es inteligente. Entonces, al contador, que lo único que hace el pobre es contar, pues le llaman inteligente, pero no tiene ninguna inteligencia. Yo este fin de semana me traigo además una película de ciencia micción de estas...
¿Cómo de ciencia micción?
Micción,
¿cómo
es eso? Sí, que son horrorosos.
¿Cómo es de ciencia,
pues,
micción?
Ciencia micción.
¿Que te ibas al baño permanentemente?
Pues sí, ya. Sí, digo, que te dan ganas de ir al baño.
¿Por qué?
Y efectivamente jugaba con esto de la vida inteligente y te das cuenta que todo son bobadas, ¿no? Lo único que tiene el contador inteligente es que los números se van viendo y cuando va un señor a mirarlo, pues lo ve. Esa es toda la inteligencia.
Y que tienes que meterte en la web del ministerio esta noche, Carlos, que tú lo vas a hacer, que no sé. A ver mañana qué era poner la lavadora.
Tienes que hacer de broker para poner la lavadora.
El problema de la inteligencia...
Pon la lavadora a las 4 de la mañana.
El problema de la inteligencia que ya solamente la aplicamos a la vida artificial. Hablamos de los teléfonos inteligentes,
eso está
de los edificios inteligentes. Decir, pero se habla muy poco de inteligencia.
Los teléfonos militares.
Que sí. Sigue hablando de inteligencia y todo el mundo de los espías, pero vamos.
Llaman inteligencia lo que no es más que espionaje.
Efectivamente, que ser un chivato. Al otro,
a enterarse, ¿no? Se llama la inteligencia a enterarse de la cosa.
Está muy devaluado todo esto de la inteligencia.
Sí, hay gente muy inteligente.
Si los edificios son más inteligentes ya que nosotros, fíjate, tú tenemos un problema.
Perdona, Juan Pablo, cuando dicen de una persona que es muy inteligente, prepárate para lo que viene después.
Sí, que es nada.
Claro.
Absolutamente
ni
nada.
Ni un jugador de fútbol, ni te cuento.
Ni te cuento. No hablemos de fútbol esta noche, no. Que el asunto no ha ido bien.
No, porque ya dicen no además bien. Que los jugadores no, leen los partidos, dice. Será lo único.
Pero si va muy bien.
Sí, esta cosa que es del lenguaje del periodismo deportivo. Dicen, este jugador o este entrenador lee muy bien el partido.
Oh.
Quiere decir que lo interpreta. Digo que será lo único que leen los partidos en su mayoría.
Tienes razón, Federico. Ha ido bien para el Real Madrid, claro, pero mal para el Sevilla y el Atlético de Madrid. Esa es la cuestión. O sea, ¿qué le vamos a hacer? No se puede ganar siempre. Y Carlos estaba acostumbrado con Simeone a ganar siempre y tiene un disgusto que Carlos.
Está pasando equipos serios.
Yo no quería sacar el tema, porque sé que está disgustado. A ver, Rayón.
Hay mucho indio.
Cuéntale los coches de Volkswagen en España que estaban trucados, que es el dato de esta noche que hemos contado en la linterna sobre las 9:30.
Qué barbaridad. 683.626. 683.626.
Son unos pocos, ¿eh? Sí.
Bueno, están las portadas está, de los está, periódicos hasta
está
ahora.
Están en todas las portadas. Ese es el número que manda en todas las portadas. Bueno, por dejarlo para el final, si empezamos por el periódico de Cataluña, está con otra cosa. Dice, titula, la primera noticia, la escuela reabrirá las aulas de acogida para los refugiados. Habla de la escuela catalana, que dice que está muy preparada y que están en cuanto lleguen ahí los niños, pues inmediatamente les pueden empezar a dar clase.
La de catalán.
Bueno, sí.
Claro. Sí, se supone.
Dirán lo que tardan,
Se supone.
La Vanguardia.
Hay que ampliar la base de independentistas.
Ahora iremos a eso, venga.
La Vanguardia. Rajoy niega la intervención del gobierno en la imputación de Mas.
Ahora iremos a eso. Súbete en el coche, venga.
Y ya todo es el coche.
Todo coches.
La Razón. Volkswagen identifica un total de 683.626 vehículos trucados en España. El Mundo. El grupo Volkswagen admite que tiene 683.626 coches afectados en España. El País, 683.626 coches en España afectados por el fraude de las emisiones. Por cierto, dice El País, Volkswagen y Audi devuelven sus premios al coche más verde. Esto parece una broma, pero es real.
Menos mal que no era el coche más inteligente.
Sí, sí.
Normal.
No, era extraordinariamente inteligente porque el parche del ordenador detectaba cuando lo estaban examinando.
Oh.
Cuando lo estaban sometiendo a pruebas. Sin ayuda humana, claro, pero por diferentes mecanismos de identificación.
Del asunto de Volkswagen...
Bueno, para acabar, ABC, Volkswagen reconoce 683.626 vehículos afectados.
Un tercio de SEAT.
La noticia que más me ha llamado hoy la atención del asunto de Volkswagen es una noticia pequeñita que sacaba hoy 5 días su corresponsal en Bruselas, donde decía... que Volkswagen, el grupo Volkswagen, tiene destacados en Bruselas, como sabéis que ahí hay un registro de lobbies, nada menos que 48 personas. Claro. Volkswagen tiene tantos lobistas en Bruselas como todas las compañías de automóviles juntos. Para hacernos una idea, Telefónica creo que tiene algo así como 6 personas destacadas en Bruselas para hacer lobby. Y Iberdrola creo que tiene como 10 personas. Pues Volkswagen tiene 48. Es decir, y al final te das cuenta el efecto que tienen las multinacionales, determinadas multinacionales, sobre el regulador. Porque la verdad, y me sigue sorprendiendo que un pequeño laboratorio trabajando conjuntamente con una pequeña universidad de Estados Unidos haya puesto luz a un fraude tan masivo como son 11 millones de vehículos. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre
el programa
sobre
de Herrera, un
ingeniero de la revista Automóvil.
Eso
sí.
Es, un ingeniero de la revista. Ha sugerido que el parche informático era tan inteligente, estaba tan bien diseñado y era tan difícil de detectar que probablemente es una fuga de información.
Anda. pues que yo creo que por ahí van los tiros, sin duda.
Por lo menos es una versión creíble.
Sí.
Porque durante años se han estado tragando el parche. Es que el parche funcionaba solo cuando lo probabas, cuando claro, lo sometías a prueba. Es decir, porque claro, lo meten en estático, que... parche, el ordenador detectaba que había una serie de operaciones que el coche emprendía en estático.
Pero eso es lo que sorprende realmente.
De la ITV, entonces ahí trucaba el mecanismo.
Cuando las autoridades de industria nacionales, que también esa es otra historia, porque está todo tan subcontratado entre tantos ministerios de industria nacionales, y no haya un gran laboratorio que investigue, parece poco razonable pensar el por qué no se hacían cuando el coche estaba en movimiento. Así que es una cosa que se nos ocurriría.
Porque tienes que conectarle a otros ordenadores y es mucho más complicado.
Claro, porque alguien decidió que no se hiciera así.
Sí, bueno, claro, porque es más fácil y más rápido y más operativo,
es que nadie
claro,
lo
como
hace,
la ITV. Sí. La ITV te la hacen en estático, no te la hacen en movimiento. Entonces, claro, estos tíos lo que diseñaron fue un programa para que cuando el coche arrancaba y ejecutaba una serie de operaciones en estático, disimulaba las emisiones, claro.
Pero eso puede hacer el movimiento perfectamente, igual que lo haces la ITV.
Estaba extraordinariamente bien pensado.
Inteligente.
La inteligencia, o sea, la aplicaron
puede
al fraude.
Puede haber una venganza, ¿no?
Porque claro, detrás de esto hay mucho dinero, porque se ahorraban un dinero, pues una serie de cosas. Ahora, lo digo por los 683.626 afectados, porque a mí, a todos nos han preguntado, oye, ¿tú qué le pediste tal? Esto del coche... que tenga el coche, no le pasa nada. Es decir, tranquilo, no le pasa nada.
Al coche no, lo que pasa es que una de las...
Ni ni nada, le han estafado.
No.
Le han estafado,
claro,
han cobrado de más.
Estafado,
claro,
eso es, de esa es la cuestión. ¿No? Además que
contamina más lo que debe
más, y sobre todo...
Y no paga el impuesto que debe.
Y consume un poco más, eso parece, de lo que realmente le habían dicho, ¿no? Eso lo había leído yo.
Menos, si te lo arreglan va a consumir más. Sí. Cuando te lo arreglen va a consumir más y va a tener menos potencia.
Y perderá potencia.
Oye, pero si esto...
La mayoría no querrá ni arreglarlo.
Pero claro, si esto ha salido a la luz por una fuga de información desde dentro...
Digo, como es una hipótesis,
sí, ¿eh? No, pero me parece interesante. El resto de las
creíble.
Compañías... Sí, no, me parece creíble. El resto, en fin, la competencia, otros coches, ¿qué pasa? ¿Que están en las mismas o
Hombre, supongo que estarán revisando...
digo, otras marcas, compañías, no sé, ¿no? No es que quiera aquí sembrar la...
Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, porque yo creo que lo que va a suceder, parece lo más lógico, es una revisión de la política medioambiental de la Unión Europea,
claro,
vinculada al diésel. Esa va a ser la gran
lección. Cambiarán los mecanismos, imagino, de supervisión.
También se había creado, como tantas veces, una especie de mitología del medio ambiente en la industria automovilística. Entonces, hace 15 años los coches eran a ver quién el anuncio más potente, más que corría más, y ahora son todo a ver quién es más verde, quién contamina menos. Claro, ha habido muchos incentivos, esto lo han desencadenado los incentivos que había a la catalización y a la ingeniería medioambiental, porque todo esto se hace para ganar dinero. Es decir, este fraude era para ahorrarse,
claro,
dinero,
para ahorrarse dinero
y ganar las subvenciones que se dan
y vender más coches.
Más coches que vender, porque te vendían que el coche era muy verde, que el coche... Pues si es que te decían hoy, me parece que hoy o ayer, también en el programa de Herrera, salió un tipo que dijo que le habían... que es que le habían vendido un coche diciéndole que era padrino de un árbol o algo así. Digo, pues será padrino de un árbol.
Ese ya no era inteligente,
pero
era otra cosa eso.
Ignacio. El humo que ha soltado por detrás,
pero Ignacio,
ha matado
aparte,
a
fíjate,
siete árboles,
pero
a siete macetas.
Sin duda.
Pero,
al margen de la fuga de información que se ha podido producir, o evidentemente estamos a nivel de hipótesis, también no hay que descartar el hecho de que ahora mismo Europa y Estados Unidos están negociando el Tratado de Libre Comercio, que va a ser especialmente importante para la industria del automóvil. La industria del automóvil norteamericana se ve invadida prácticamente por Volkswagen como gran marca europea y por los coches japoneses. Al final, esas dos marcas que se han quedado vivas después del proceso de fusiones que ha habido en Estados Unidos...
Americana,
casi desaparecida, está renaciendo. Por lo tanto, puede haber un componente, digamos, de defensa ante algo que va a suceder, que es apertura total de comercio. Estamos hablando de una industria que, si no recuerdo mal, en el año 2018-2020 se van a producir en un año 100 millones de vehículos. Es decir, que es una industria de muchísimo dinero,
pero
de muchísimo valor añadido.
El golpe reputacional para...
Estoy apuntando
no para
que es
Volkswagen,
la magnífica...
Yo creo que es general para Alemania, ¿no?
Para Alemania.
Bueno, sí, pero tú estás apuntando, Carlos, a la hipótesis de que efectivamente Estados Unidos ha aplicado ahí un ajuste...
No.
De cuentas
una
o
fuga de información.
Que le puede venir bien esa fuga de información para influir en las negociaciones del tratado entre Estados Unidos y Europa.
Sí, también.
Hombre, aquí se va a aprovechar todo y ciertamente, insisto, el golpe para la industria automovilística alemana, para Volkswagen, por supuesto, para Volkswagen lo puede hasta tumbar, ¿eh? Esto puede ser el Enron europeo, el caso Enron europeo. La puede incluso tumbar a Volkswagen, o por lo menos...
Es difícil, porque Enron era muy importante, pero una empresa muy financiera.
Sí, pues es verdad.
El caso de Volkswagen tiene cientos de miles de trabajadores en todo el mundo y genera un valor añadido enorme.
El golpe en pérdidas y el golpe en va a ser brutal.
Eso sí.
Pero luego, sobre todo, hombre, el factor reputacional alemán. Es que siempre sabemos, coche alemán, coche seguro, coche honrado, coche fiable, ¿no?
Sí, pero aquí hay una serie de especialistas... Algunos son periodistas y otros no, que hacen pruebas con los coches, que los analizan, que los determinan, si al final los enteramos.
Hombre, pero es que hay cosas que no son perceptibles.
Tú fíjate ahora para vender el coche de segunda mano.
Y para mí no, pero para los expertos seguramente
debería ser. Estados Unidos se ha pulverizado la venta del Volkswagen de segunda mano. No te dan nada.
Claro.
O sea, no.
No vale nada.
No, pero esto de las fugas que vienen de dentro...
Eso está bien. Vamos, no. Para comprarse uno ahora.
Si es que a los coches no le pasa nada. Si es que los coches andan perfectamente.
Claro.
Es que si yo tuviera que comprar un Volkswagen, me lo compraba mañana.
Simplemente.
Es a cambio de un considerable descuento por el factor reputacional. Al coche no le pasa nada. El conductor no es responsable de agujero de ozono. El responsable es el fabricante, no el conductor.
Es culpa de él.
Claro. Que ya no está.
Hola, Marta.
Hola.
¿Los oyes?
Pues, por ejemplo, están hablando cada uno en su casa o donde quiera, y están hablando, por ejemplo, de la respuesta que ha dado Artur Mas a su imputación por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Dice Lorena Burgos, era de esperar que dijera que no ha hecho nada ilegal, reescribe la ley como reescribe las mayorías. Carmelo Vera, la ley es igual para todos, pero no les entra en la cabeza. Hugo, si lo demás es persecución política, entonces todos los políticos imputados por corrupción también deben pensar lo mismo. Un poco de madurez ya, dice Hugo, de una vez, al menos si incumple la ley, que sea valiente y que asuma las consecuencias. Basta ya de excusas y de tomar a los ciudadanos como tontos.
Él ya ha matizado hoy y ya ha empezado a decir que él, ilegal, no hizo nada, que políticamente sí, que fue contra la política española, pero que él no hizo nada ilegal. O sea, ya ha empezado a construir el relato.
Ya ha empezado a construir, a defenderse. Jurídicamente. Ya estamos en... Cuando te sientan delante de un juez, al final te tiemblan las piernas.
Claro. Un poquito, no me extraña, por eso. Claro.
Pero al final alguien tiene que decir si hizo una ilegalidad o no, es el juez.
Evidentemente.
Claro. Bueno,
es que yo creo que el argumento, de todos los argumentos que ha dicho, el único que yo estoy dispuesto a considerar, es el jurídico.
Claro.
Que dice, yo pedí una aclaración de la sentencia y no me la enviaron. Que eso evidentemente lo ha hecho por consejo de los servicios jurídicos de la Generalitat. Tanto el pedirlo en su momento, preventivamente, como el decir, a mí no me la enviaron. Bien, eso es una discusión jurídica. Dice, yo no puedo desobedecer porque cuando me mandaron el oficio, oiga, esto está prohibido. Dice, ¿qué es lo que no puedo hacer? Y si no me contestaron, hombre, pues no puede usted buscar referéndum. Ya.
Todo el mundo...
Pero es un argumento jurídico.
Bueno, bien, pero...
La rebelión democrática no se puede consentir, que estamos hablando de derecho. Volvemos otra vez a...
Todos los jueces le dijeron que eso no era legal. Se lo dijo el gobierno.
Se lo dijo el Tribunal Constitucional, fundamentalmente.
Claro.
Sí, pero él dice, ¿qué es exactamente
pero,
lo que yo
pero
no
bueno,
tenía
bien,
que hacer?
Bien, eso es lo que tiene que delimitar. Lo que tiene que delimitar el juez es eso. Si él tendrá que poner, evidentemente, sobre la mesa sus argumentos para defenderse.
Por eso digo, Federico, que yo el argumento que respeto es el jurídico. Lo que yo no puedo respetar es que me diga que hubo una rebelión.
O que va contra él el Estado español. Eso es lo que no es aceptable. Porque aquí hay una justicia que tiene que actuar y creemos que es independiente.
¿Y cómo habla del Estado? Cobra como primer representante del Estado.
Yo estoy de acuerdo en que la justicia tiene que actuar y si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la ha llamado a declarar, pues no hay nada más que decir. Está bien. Claro, lo que nos planteamos aquí es en qué momento se hace la justicia. La justicia, si no es rápida, no es justicia.
Evidente.
Volvemos de nuevo al debate de siempre. Es decir, claro, el referéndum el mal llamado referéndum o aquel plebiscito absurdo fue hace un año.
Un año y dos meses.
Al 9 de noviembre. El 15 de octubre se le ha llamado a declarar a Artur Mas. Es decir, prácticamente un año. Cuando se celebre vista, si se celebra, después de todas las pruebas que haya, habrá pasado varios años. ¿De verdad tiene sentido que en el siglo XXI un proceso penal tan importante como este se tarde tanto tiempo?
De acuerdo,
esto es lo que le hace restar credibilidad. Si hay una parte jurídica que tienen que ventilar los jueces. Pero lo que no es de recibo Lo que no es de recibo es que un año y pico después todavía estemos en este momento procesal, porque legítimamente mucha gente puede pensar que se va a utilizar políticamente.
Claro.
Y eso sí, tiene que planteárselo la justicia.
De todas maneras,
no es de recibo.
Carlos, para la opinión pública independentista catalana, nunca es buen momento para procesar a Manso.
Sí, seguro que es así.
Pero tío, te iba a decir, esto ha sido un año, no se ha cumplido un año. Tú conoces
10 meses.
Bueno, tú conoces otra gente lo que tiene que esperar para que se convoque siquiera un juicio de cualquier tema de tercera división, porque este es un tema gordísimo. Y yo estoy de acuerdo, debía haber habido una llamada al juez mucho antes, pero, en fin, que el problema no es de este caso. Es decir, el problema de la justicia española es que no es justicia porque no se produce cuando debe producirse.
Precisamente como es un caso gordísimo, ¿sí? El Tribunal Constitucional se reunía prácticamente a las 24 horas de cualquier decisión de la Generalitat de Cataluña, por cómo es lo normal y lo razonable, y estamos ante un tema gordísimo que se va a ventilar como mínimo en 2 años.
Una de las críticas que le hacen los que dicen que el gobierno es blando en el momento mío es precisamente lo que ha tardado, que el gobierno no tiene nada que ver con eso, pero es lo que ha tardado la justicia en actuar en este caso.
Pero esto es aplicable a cualquier imputado político.
Sí,
es decir, que arrastran la imputación 5 o 6 años cuando se sustancia, y no hablemos, encima es inocente. A ver quién le devuelve todo eso, ya va retirado de la carrera, etcétera.
¿Qué hay que esperar de la entrevista mañana del presidente del gobierno en Antena 3, Federico? ¿Qué sabes?
Bueno, pues que,
¿vamos a tener noticia?
No, mi opinión es que no. Es que no va...
No va a decir nada más de lo que dijo el lunes.
No va a decir nada más de lo que dijo el lunes. Y sobre este asunto en concreto va a reiterar lo que ya ha venido diciendo. Es que hará cumplir la ley y la mano tendida de que al gobierno, a la Generalitat. Yo, en fin...
También a la CUP. Parece que ahora los que han venido de Eurodisney, pero no han venido de Eurodisney.
No sabemos todavía cuál va a ser.
Corea del Norte, por lo menos.
No sabemos cuál va a ser el gobierno de la Generalitat, ¿no? Pero parece que lo de tenderle la mano a Artur Mas no parece que sea lo más razonable, ¿no? Después de todo lo que ha pasado.
De todas maneras, nunca es descartable que se haga otro lío y meta la pata.
¿Otro lío con qué?
Con cualquier cosa, como el de la nacionalidad, el de la campaña.
Bueno, eso.
Dadas sus grandes dotes para la comunicación en directo.
¿Tú crees?
No es descartable nunca.
¿Tú crees? ¿Tú crees que se le va a hacer muy largo de aquí a diciembre o qué?
Yo creo que se va a hacer muy largo de aquí a diciembre.
¿Por qué? A ver.
Yo también lo creo.
Por diversas razones. La primera, hoy habéis estado comentándolo aquí en La Economía, porque todo lo de diciembre que está enfocado a aprovechar al máximo, a rentabilizar al máximo la recuperación, pues parece que se detectan signos de freno en la recuperación, ¿no? No todavía, pero de freno. Con lo cual vamos a llegar a diciembre en unas condiciones de menor optimismo económico, y sobre todo donde lo que más influye en este tipo de estados de ánimo psicológicos, psicosociológicos, en materia de consumo, pues bueno, como estamos ahora, si no peor, pero no mejor. Segundo, se va a enfrentar a un trimestre de desgaste, porque le van a dar con todo. Lo van a dar los catalanes por el lado, por su lado, Ciudadanos por el otro, le va a dar el PSOE por todas partes. Van a salir casos de corrupción, ya lo veréis cómo van a salir casos de corrupción. Algún escándalo político de primer nivel.
¿Tú hubieras convocado a la vez?
Yo hubiera hecho otra cosa peor todavía que convocar a la vez. Convocar antes. O poniéndole una moción de censura a Mas, como sugirió Alicia Sánchez Camacho en su momento, para bloquearle las elecciones del día 27. Y convocar a finales de septiembre. Pero claro, a toro pasado es fácil torear, claro. ¿No? Entonces era una decisión que tenía que tomar Rajoy. Pero es verdad que después del verano, o sea, esa sensación que él espera que se produzca en Navidades, que es la sensación de euforia, de bienestar, de arreglo de cosas, de que al menos la burguesía, que no ha perdido el trabajo, se sienta, recupere la seguridad económica, la seguridad, y por tanto el optimismo de consumo, e incluso algunos de los que lo han perdido también entren un poco en la dinámica de consumo que permite, aunque sea el trabajo precario. Eso se ha producido con claridad a la vuelta de las vacaciones.
Tenemos que ver qué dicen ahora los sondeos.
Hablo, ¿no?, de estado de sociología, de psicología colectiva.
Sí, pero es importante, por ejemplo, porque es verdad que después de las sobre todo después de los famosos cambios del mes de junio y a lo largo del verano, las encuestas venían dándole al Partido Popular una recuperación importante. Yo creo que va a ser muy notorio lo que digan después de las elecciones catalanas. Porque la sensación que tienen en el PP hoy es que van a volver a registrar un descenso.
Vamos a ver si el gobierno no se tiene que enfrentar a una declaración de soberanía del Parlamento en noviembre, en plena campaña electoral, y cuando estén las Cortes disueltas.
Sí.
Cuando estén las Cortes disueltas.
Cuando esté de guardia nadie.
Lo que comentaba Ignacio y yo, totalmente de acuerdo, que es decir, la economía se puede enfriar, puede haber más casos de corrupción que salgan en la opinión pública, hay un cierto desgaste que irá más del gobierno, porque con el tiempo, pues incluso los ministros son menos activos, da menos sensación de cambio. Pero yo añadiría otro factor que yo creo que es muy relevante. En la estrategia que diseña Arriola prácticamente hace uno o dos años, o digamos Génova, no pasaba por medio el factor Ciudadanos. Ellos pensaban que el Partido Popular iba a ser el partido que iba a enfrentarse a Podemos como partido, digamos, en la otra parte del campo de juego, como un partido antisistema, como un partido radical, como un partido que quería sacar a España de la Unión Europea e incluso poner en peligro la recuperación. De pronto ha surgido el fenómeno Ciudadanos, que parecía muy limitado después de las elecciones municipales y autonómicas. Tienen alrededor del 10, 12, 14% de votos, depende que en cada zona, en algunos sitios como Madrid, si no recuerdo mal, cerca de 20% de votos, pero bueno, era más o menos manejable. Pero claro, después de lo que ha pasado en Cataluña, muchos ciudadanos de esa burguesía que tú dices, mucha clase media, puede pensar que bueno, es que estos chicos son jóvenes y además son españoles y además defienden a los ciudadanos, defienden la Constitución y no representan a la España antigua que puede replicarse en Mariano Rajoy. El efecto Ciudadanos
los jóvenes
le muchísimo daño.
Por debajo de 40 años masivamente es así. Pero ojo además, porque ahí hay un factor también de psicología colectiva que a mí me parece que puede dar lugar luego a muchos malentendidos. Y es que toda esa clase media liberal, conservadora o centrista o moderada o reformista que ha descubierto el ciudadano es una opción para votar sin remordimientos y no tener que votar a Rajoy, que es un personaje poco empático, poco... dan por descontado que al final se va a producir una alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Sí.
Y eso no está escrito en ningún lado.
No.
Y además Rivera lo niega.
No es que
como,
se va a producir entre
el
PSOE y Ciudadanos.
No, puede producirse, entre el PSOE y Ciudadanos perfectamente.
Es mucho más factible.
Pero
bueno, no lo sé,
hay como un mecanismo automático de, bueno, voy a votar a Ciudadanos porque eso, o una forma de votar a una derecha es como reformar al PP.
Sí,
¿no?
Pero es que tú dices PSOE y Ciudadanos.
Ciudadanos es un partido de centro izquierda que viene del PSOE. Es una escisión del PSOE. El origen de Ciudadanos es una escisión del PSOE, no del PP.
Pero el 50% de su voto
viene del PP.
PP.
Sí, ellos que, también tienen que ser conscientes de eso.
En estas elecciones catalanas, el granero de voto del Ciudadanos es el granero de voto del Partido Socialista en el cinturón de Barcelona.
Sí.
En Cataluña sí.
Y la aportación a Ciudadanos del votante del Partido Popular es un 10% del total. Es decir, la mayoría es el Partido Socialista Obrero Español.
Pero el Partido Popular perdió 8
escaños. Gente desencantada con el PSC.
Pero el Partido Popular perdió 8 escaños y el Partido Socialista 4.
Solo ha perdido 4. Y además, eso es verdad que es así en Cataluña.
Pero es que el Partido Socialista los había perdido antes. Es que viene de 48 el Partido Socialista.
Sí.
Entonces, el votante del Partido Socialista se ha ido a Ciudadanos y ahí es una cuestión aritmética. Si te vas viendo los números, el Partido Popular pierde, lógicamente. Pero en las cuentas de la Leidón, es Ciudadanos quien va recogiendo más frutos.
No, pero no solamente, claro, no solamente
yo no
el
veo
PSOE,
tanto
también
ahí,
recoge,
el Partido
también,
Popular ha siempre, sido siempre marginal en Cataluña y el PSOE hegemónico.
Espera un momento, Juan Pablo, pero no solamente recoge voto el PSOE del Partido Socialista, también recoge un voto que tradicionalmente no votaba en Cataluña y que en estas elecciones ha votado Ciudadanos.
Yo creo que ha recogido incluso un cierto voto de la burguesía catalanista no rupturista.
Tú decías, Ciudadanos puede pactar con cualquiera de los dos, pero a los dos les va a poner condiciones.
Ahora le gusta más
problema,
el PSOE.
Bueno, no lo sé, es que va a depender del resultado y de cómo sume
mucho del resultado.
Claro,
mucho del resultado.
Es que a lo mejor lo que puede pasar es lo otro que también ha venido diciendo Albert Rivera, yo lo veo mucho más factible, es decir, que es que diga, vale, el PP se saque un resultado que permita sumar con Ciudadanos y Ciudadanos le diga sí, pero sin.
Eso dependerá del retroceso que tenga Rajoy.
Claro, pero es que hoy por hoy, a eso voy, la sensación que da es que el retroceso que puede tener el PP puede ser lo suficientemente importante como para que se dé esa circunstancia.
A ver, Carlos,
hay un factor de pura, pura matemática electoral que hace complicado el crecimiento de Ciudadanos, excepto que crezca mucho, mucho más allá.
Desde
el año 77, ningún partido político, ningún grupo parlamentario ha obtenido entre 30 y 100 diputados. Es decir, eso es un espacio no conocido en la política española. Por lo tanto, para conseguir 50 diputados en España, que imaginemos puedo obtener Ciudadanos, tiene que ser de una extrapolación muy rara por provincias y es muy difícil que se produzca muy difícil que se produzca eso. Y lo comentaba antes Juan Pablo, yo creo que donde crece Ciudadanos no es solamente sobre la base de los electores antiguos del Partido Socialista de Cataluña, de los socialistas catalanes, sino crece fundamentalmente porque hay 550.000 electores que se suman al proceso electoral, se suman al 27 de septiembre, y de esos 550.000 prácticamente el 80% se van a Ciudadanos. Ese es el drama.
¿Puedo hacer una consideración técnica electoral?
Por favor.
Vamos a ver, efectivamente eso que dice Carlos es así, pero también es verdad que nunca, que siempre desde el 77, los dos primeros partidos han sacado en torno entre 150 y 170 diputados, sí, el primero, y entre 130, 140 el segundo. Eso no se va a producir probablemente. Va a haber una bajada importante de la facturación de los dos grandes partidos, lo cual arroja unas decenas de escaños para repartir. Lo que pasa es que el sistema de ONDE efectivamente hace de embudo, y ahí será muy importante quedar tercero o quedar cuarto en cada circunscripción, por la atribución de los restos. Si Podemos queda por delante de Ciudadanos, la mitad de los votos de Ciudadanos se van a ir a la basura en la mitad de las provincias. Pero si Ciudadanos consigue quedar por delante, muchas circunscripciones, meterse por delante,
al revés.
Se puede llevar un grupo parlamentario interesante.
Un apunte, Rayón.
No, es correcto todo lo que estoy diciendo, y además yo creo que el subidón de Ciudadanos va a ser muy grande porque sí, no se detecta ya en la opinión pública.
El tiempo corre a favor.
Pero totalmente, sí. pero aquí hay una cosa.
Está virgen.
Que ha empezado todo diciendo, bueno, Rajoy. Vamos a ver, Rajoy, lo que no puede esperar es que Ciudadanos crezca, que va a crecer, ni la declaración de independencia de Cataluña, que se va a producir seguramente el Parlamento. Lo que tiene que hacer Mariano Rajoy es, en este tiempo pequeño que tiene, es tomar la iniciativa de una puñetera vez, porque pero es que el momento de las elecciones generales está ahí. Entonces, por supuesto que alrededor va a ocurrir todo lo que estáis comentando, y más, y probablemente más.
Pero es que lo que Mariano Rajoy no va a hacer nunca, Fernando, es dejar de ser, claro, Mariano Rajoy.
Eso estoy convencido.
Pero aquí, ya no porque lo diga Aznar, ahora, aquí sí que se juega.
Esto se hubiera resuelto convocando una consulta.
Un apunte, venga.
Un apunte. De todos los candidatos electorales que vamos a tener a presidencia, de los principales, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Mariano Rajoy, no sé si hay alguno más, así de primer nivel.
No.
El único que ha gestionado algo ha sido Mariano Rajoy. Los otros no han gestionado ni una concejalía de bienestar social.
Nada, es verdad. Aquí estamos, Rubén Ignacio Camacho con Carlos Sánchez. Le digo que ve Fernando Rayón. ¿Tienes los periódicos de mañana, Fernando?
Y hablan de este tema.
Sí.
Y con mucho colmillo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Hay colmillo?
Mucho colmillo en los editoriales.
Antes de cualquier otra cosa, hola Belén.
Hola.
Tienes un mensaje de Viajes del Corte Inglés, ¿no?
Sí, vengo a recordaros que mañana, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Mayor. ¡Felicidades! Y para celebrarlo, Viajes del Corte Inglés ofrece precios nunca vistos en sus programas de viajes para mayores de 60 años. Si reservas entre el 1 y el 4 de octubre, como por ejemplo, Tenerife, 7 noches por tan solo 380 euros, vuelos incluidos, o Torremolinos, también 7 noches por 266 euros. Precios por persona en pensión completa con agua y vino incluidos. Y para Tenerife, incluye vuelos desde Madrid, tasas y traslados. Consulta condiciones e infórmate en Viajes El Corte Inglés sobre estas y otras ofertas y el pago en 3 meses sin intereses. Más información en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
A la luz de la linterna, la cadena COPE, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va España?
Vamos a ganar las elecciones al Partido Popular.
Y votar al Partido Socialista es ganar a la derecha.
¿Y el PP?
¿Ganará Rajoy las próximas elecciones?
Yo creo que esa autocrítica la tenemos que hacer y si no la
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario, para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara, estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más, cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Una pequeña decisión como buscar unas gafas mientras conduces, cambiar una canción o fumar un porro antes de coger el coche puede costar un accidente. La canción que vas a escuchar está hecha con los sonidos de esos accidentes. Escúchala hasta el final. Quizá así evitaremos un accidente más. Este verano te hemos mostrado algunos de los objetos más caros del mundo, pero hay muchos más. Descúbrelos en losobjetosmáscarosdelmundo.com. Y recuerda que una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito.
Vale. A todos los que estáis trabajando
en... De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, de miércoles 30 de septiembre, se acaba septiembre, mañana empieza octubre, se lo comunico por si no se habían dado cuenta, que mañana es jueves 1 de octubre, y se ha acabado el mes de septiembre, y ya estamos entrando poco a poco en el otoño, pero poco a poco. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Ignacio Camacho, con Carlos Sánchez, Federico Quevedo y Fernando Rayón con los periódicos de mañana, que empiezas contando la siguiente noticia.
Pues mira, empezamos con ABC, que lleva la portada a Javier Guerrero. ¿Te acuerdas de Javier Guerrero? Él es director general de trabajo de la Junta de Andalucía.
Sí, hombre, este es una leyenda.
Una leyenda viva.
Una leyenda viva en el caso de los seres.
Una leyenda de los seres.
Una persona de inteligencia, podríamos decir.
Emocional.
También.
Bueno, emocional.
Sí. Hay una frase que dice...
Será inteligente como el parche electrónico de
Volkswagen. Como el parche electrónico de Volkswagen.
Para defraudar.
Igual de inteligente.
En prisión tuvo tiempo para pensar. Oh.
Como dice en la tierra Ignacio Quearte.
Fíjate si ha tenido tiempo para pensar, que dice, por Dios, ¿cómo no iba a conocer Susana Díaz el sistema de ayudas de los ERE? Leo, dice, a la espera de juicio por su implicación en la trama de corrupción, habla en ABC, el medio que lo delató, sobre el papel de la actual presidenta de la Junta. Y vuelve a entrecomillar, ha usado el caso para un ajuste de cuentas en el PSOE de Andalucía. Bonito tema. Que aquí esto
no está mal, ¿eh?
Esto para así, para empezar la campaña.
Eso pues, va a acabar, vamos a ver cómo acaba, ¿eh? Muy importante lo que pase en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
¿Van a apartar a Alaya?
Con Alaya. Si la apartan, quiero recordar que la causa de Griñán, Chávez, etcétera, vuelve al juzgado, porque al haber dimitido todos como diputados, pierden el aforamiento, entonces vuelven a juzgado. Pero es que en el juzgado podría ya no estar Alaya. Y entonces el caso podría dar un vuelco, que es a lo que está trabajando el PSOE.
Es lo que tiene, hablábamos antes, es lo que tiene cuando la justicia está gracia.
Susana Díaz lleva tiempo trabajando en una estrategia de encaje de bolillos. Ya logra una parte, que es que ha sustituido a Alaya, trocé el caso, que Alaya sostenía que era inescindible, trocé el caso en varias causas. Y esa decisión del Tribunal Superior Andaluz es decisiva en el caso. No para salvar a Guerrero, y eso cuyo fraude es manifiesto, porque es que daba las subvenciones en un post-it amarillo. Decía concedido y tal, me refiero a la parte al núcleo político.
Eso es grande. Como era inteligente.
Claro, sí.
Bueno, esto va en la línea un poco de la precampaña, porque si vas a la página 2 de ABC inmediatamente dice PP y PSOE redoblan sus estrategias para remontar de cara a las generales. Podemos y Ciudadanos maniobran para robar votos a los socialistas. De hecho, el editorial de ABC mañana se titula La hora de ganarse las generales. Bueno, pues habla un poco de lo que ha ocurrido en Cataluña, arranca con esa idea, pero luego ya pues comenta y dice: Cataluña ha encumbrado a Ciudadanos como una evidente opción bisagra llamada a condicionar la gobernabilidad de España. Y luego dice: Pablo Iglesias es víctima de su egocentrismo exacerbado, el falseamiento de su original discurso antisistema a cambio de una aparente socialdemocracia pragmática y su veto a la unificación de la extrema derecha le están penalizando. Parece que la misma idea pues tiene un poco el país, porque su editorial se titula Una oportunidad y claro, pues dice lo que hay que hacer. Dice el país lo que hay que hacer como en sus buenos tiempos al PSOE.
Ah,
sí, vale. Sí. Dice, esto está dirigido al PSOE, dice, el PSOE debe aún definir su espacio y aclarar los planes políticos y económicos. Empieza diciendo que el PSOE tiene una gran oportunidad para ganar las elecciones de diciembre y situarse en condiciones de pactar con otras fuerzas de cara al próximo gobierno.
Ciudadanos.
Se lo dice claramente.
Esto es un manual de instrucciones, no un editorial.
No. Le da muchas instrucciones. Por ejemplo, una de ellas dice, hace falta inteligencia.
Ya estamos, como los contadores.
Emocional.
Como los contadores.
Que no ha encontrado ninguna en el PSOE, pero dice...
No hay contadores tampoco.
Hace falta inteligencia y cintura políticas en el manejo de tantas variables y para eso no basta con atacar constantemente al jefe de gobierno, ni con proclamar que el proyecto socialista consiste en hacer lo contrario que Rajoy. Al PSOE le irá mejor, dice el país, si traslada a los electores un mensaje convincente de lo que pretende y la seguridad de que las heridas internas se han cerrado.
¿Y cómo se casaría el programa electoral del PSOE o su ideología federal con Ciudadanos, que propone exactamente lo contrario?
Eso estaría muy bien, porque uno de los dos iba a tener que girar. Y yo me apuesto lo que queráis a que en ese caso el que gira es Ciudadanos.
O el PSOE. Yo creo que la idea federal vende cuando estás en la oposición, pero cuando estás en el gobierno, bueno, pues probablemente haces más real
político. La mitad de los dirigentes de Ciudadanos son federalistas. Por cierto, claro. Hoy me ha contado un dirigente del Partido Popular, que no puedo mencionar.
Pero es un dirigente del Partido Popular.
Un dirigente del Partido Popular dice, pues hablando de hombre, pues sí, hay contactos, está nos vemos con gente de Ciudadanos y tal. Dice, pero unas veces ha llegado, hemos llegado antes nosotros y otras veces ha llegado antes Sevilla, Jordi Sevilla. Es decir, dice, claro, ellos dicen, no, si esto ya lo hemos hablado con Sevilla, o a Sevilla le dirán, si esto ya lo hemos hablado con el PP y tal. Es decir, que bravo, Ciudadanos está dejando querer, lo hace muy bien dejarse querer, ¿eh? Claro. Pero ellos los están requiriendo.
Bueno, la razón también lleva al tema de las elecciones a la portada. Dice, Rajoy prepara una fuerte renovación en las listas del PP. La vicepresidenta iría de número 2 por Madrid y está por cerrar el puesto de Cospedal.
Cospedal, eso te iba a decir. Pues la 1 por Toledo, me temo.
Hombre, si va la vicepresidenta número 2 por Madrid, a Cospedal le tocará ir de número 1 por Toledo.
Se hablaba de que iba a ser Cospedal la 2 por Madrid y Soraya la número 1 por Valladolid.
Pero si eso es una fuerte renovación, la verdad que no parece que...
Ya había ido. Soraya ya había ido. Soraya ya había sido la número 2 por Madrid en las pasadas elecciones.
Sí.
O sea que eso no sería la renovación. Sí que es verdad, quiero decir, tiene que haber renovación en las listas necesariamente. Pero sobre todo lo que va a haber son bofetadas, porque es que de los 180 y pico años que tiene ahora el PP,
puede perder 50,
claro,
o 40,
se va a perder 50, lo que va a haber es un abajeo.
Más los que ya se han quedado descolgados de las municipales y las autonómicas, que también quieren pillar algún puestecito. Pero vamos, es que de todas maneras a mí me parece muy bien que se renueven las listas y tal, aunque yo eso de la renovación por la renovación, pues habrá que ver si son mejores o peores que los que se van, los que llegan, que los que se van. Pero en fin, vamos a admitir que la renovación es un concepto en alza, es un mantra que está bien. Pero que la gente no vota diputados. O sea, sí vota diputados, técnicamente es lo único que votan, diputados al Congreso. Pero la realidad, la elección es cabecera del gobierno.
Sí.
Ya decía aquello, Alfonso
Guerra. Si no se renueva la candidatura principal, ¿para qué vas a renovar?
Alfonso Guerra, cuando estaba la batalla de la antigua FSM de Madrid, decía los renovadores de la nada, refiriéndose a alguien de compañía.
Es verdad.
¿Usted quién va a votar? ¿Rajoy, a Sánchez, a Rivera? Pero al diputado, al cabeza de la lista de Murcia, no lo va a votar la gente.
Eso sí que era inteligente, los renovadores de la nada.
Bueno, más cosas que dice La Razón. Dice, Moncloa trabaja con el escenario de que las elecciones sean el 13 de diciembre.
Sí, esto también lo he certificado yo.
Sí, sí, están ya en el 13.
Están
sí.
en el 13, cuanto sí, antes
sí.
mejor.
Y no sí. pueden que sean mañana, sí. No
vamos, límite 13 de octubre. ¿No?
Eso significa que el 19 de octubre, según 19. La cuenta que hemos echado claro. esta tarde en el Confidencial, de la segunda hora, pues ahí tiene que aprobarse ya los presupuestos y campana y se acabó. Que
19 de octubre, sí, no, aquí no queda nada ya no. de trabajo parlamentario.
El otro supuesto es el 27, sí, para el 20 de diciembre. Pero han debido convencer al presidente de que un poquito antes de la Navidad y ya está. Pero siempre ha sido esa fecha, el 13 o el 20. Y el presidente, hasta después de las vacaciones de verano, estaba
era
el
20.
Después de Cataluña, yo creo que está en el 13 ya.
Bueno, y luego está el lío...
Gana poco, una semana tampoco es
mucho. Y no puede traerlo más para acá porque tiene los presupuestos que llevan un trámite. Claro. Y ahora los presupuestos son los que marcan.
Bueno, y lo que decía es que ahora viene también en las portadas el lío de Cataluña. Hay un tema que está en la portada del Mundo y también en la portada de La Razón. Dice, Mas pidió al juez acelerar su declaración en plena campaña. Sus abogados impidieron que una testigo clave declarase en su contra el pasado día 16. Dice que el 9 de noviembre fue una revolución democrática. Bueno, esto es lo que él dice. En la portada de La Razón, Mas pidió al juez declarar por el 9 de noviembre, 11 días antes del 27 de septiembre.
Es un, razones políticas, no hay propaganda antes de las elecciones, parece bien.
Está claro. Y luego ya el tema del gobierno. Por ejemplo, La Razón dice, Convergencia asume que habrá elecciones si no pacta con la CUP. ABC, en la página 2, dice, un sector de Podemos quiere pactar con la CUP y Esquerra en un gobierno radical.
Yo esto... siempre lo...
Sí, pero no le salen las cuentas.
No salen las cuentas.
No suman.
No le salen las cuentas. Necesitarían al PSOE
y a Convergencia. Sí.
O a Convergencia.
Si el proyecto sigue siendo el proyecto de la secesión, ahí podría Convergencia apoyar eso, pero es una barbaridad, pero bueno.
Y luego la portada del País, otra fundación catalana falseó sus cuentas para financiar a Convergencia. Fórum Barcelona transfirió 1,4 millones al partido de Artur Mas.
Va a haber que empezar a publicar las fundaciones que no financiaron. Y así acabamos sí, antes.
Que esto empieza a ser... Bueno, el País, que esta noticia está en el País, es el único que la da, abre sin embargo con otro tema que, bueno, pues está en casi todas las portadas. Aviones rusos atacan en Siria y Estados Unidos actúa en Afganistán. Es decir, que se han sentado Estados Unidos y Rusia, y uno bombardea a Siria y el otro a Afganistán. Y los dos están contentos y no van a decir nada. Moscú interviene en defensa del Assad mientras Washington intenta frenar a los talibanes en el norte, que habían conquistado una ciudad. Está también, por supuesto, en la portada de ABC. Rusia lanza sus primeros ataques aéreos en Siria en apoyo de un débil Bashar al-Assad. Y está en la portada de La Razón. Putin bombardea a los enemigos de Assad. También, por supuesto, con foto incluida en la portada del Mundo. Rusia bombardea Siria. La fuerza aérea de Putin sale en defensa del régimen de Bashar al-Assad. Y Estados Unidos denuncia que los ataques no golpean al Estado Islámico, sino a los rebeldes opositores. Bueno, es un matiz que no se lo vamos a comprar, pero bueno, está muy bien dicho. Quiero decir que... Por cierto, que la portada del País es, bueno, está llena de intención. El pie de foto dice, de la milicia al Congreso. El PSOE renovará en un 60% sus listas electorales. ¿Ves? Aquí todo renuevan.
Ya estamos con la renovación.
Ayer presentó nuevas candidatas como la ex comandante Zaida Cantera, número 6 por Madrid, que afirma en una entrevista al País que irá como independiente.
Bueno, eso, Zapatero le gustaba mucho también eso de lo, sacar de la chistera un número 2 que luego alguna le hizo ministro y al final el resultado fue bastante pobre.
Pero aquí este es el número 6, el número 2 es Meritxell Batet, que es del PSC, en la lista de Madrid.
Como bien decía Ignacio, la gente se fija en el número 1 y el número 2, sí. Número 3, nadie sabe quiénes son.
A ti te ha divertido mucho un dato biográfico
de, es la mujer de no me diviertes, es un hecho del secretario de Estado de Cultura, pero hay otro que sí me divierte. Civil.
Y es bisnieta, sobrina bisnieta del general Batet, Domingo, claro. Batet. ¿Sabéis quién es Domingo Batet?
Sí, recuérdalo a los oyentes.
Bueno, es el general que Lerroux mandó a reprimir la insurrección, la declaración del Estado catalán por parte de Companys.
Companys.
Al que detuvo, al que mandó detener y mandó un barco. Puso baterías en frente del Palacio de San Jaume. Sí. Y hubo una cierta represión. Después, hombre de convicciones republicanas, era estado de capitán general en Burgos y se negó a sumarse al alzamiento, por lo cual Franco lo apresó y pocos meses después de la sublevación lo mandó a fusilar.
Pues que ella no es independentista.
No,
que va. No, estamos hablando de
ese... No. Y además es catedrática de Derecho Político, profesora, sí, de Derecho Político, sí. Y aunque apoyó a Medina en las primarias, pero Pedro Sánchez la ha cogido y la ha metido además en los grupos de expertos, de, sí, constitucional, etcétera. Tiene mucha confianza con ella y la utiliza además de puente con el PSC.
Dos
números más.
Apagando, rayón.
En la página 2 de ABC, Volkswagen vendió en España 683.626 vehículos. Y oye, la última, que Cristiano iguala los goles de Raúl en el Madrid.
Apagamos esta linterna. Adiós, Ignacio Camacho, que vaya bien hasta el próximo día.
Muy buenas noches.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, Juan Pablo, buenas noches.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenas noches.
En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Belmonte y Cristina Blázquez, y en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana jueves 1 de octubre. Santos Teresa del Niño Jesús, Severo y Julia. Estaremos aquí a las 7... las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Viene ya el partido de las 12 con la Rañaga y compañía. Que pase una buena noche y que les vaya bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.